I'm turning this evening to the book of the prophet Isaiah, chapter 40 and verse 1.
En esta tarde leeré del profeta Isaías, capítulo 40 y versículo 1. Isaías 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y aquí está Isaías describiendo maravillosamente la era cristiana. Y podemos estar seguros de ello, no hay duda. Ahora, en su debido tiempo, una batalla vendría. Isaías y los profetas van a dar una advertencia, van a tener un ministerio de advertencia, van a advertir a las personas acerca de sus pecados, van a tener una gran disciplina, y todas las ciudades de Judá van a caer ante Sanaquerib y por encima de Siria. Y ahí veremos el remanente del pueblo en Jerusalén. Solamente ellos quedan allí. Y en el futuro habrá otra purga, otro filtro. Y luego en el exilio babilónico, y después de eso, la liberación de la captividad, y después lo relacionado con el templo, y después otra purga, otro filtro. Y al final, entraremos a la era mesiánica, la venida de Cristo. Y esta es la era que Isaías predice en este capítulo. Y empieza con estas palabras. Y las palabras que se le dieron a él son órdenes de parte de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y el tiempo está a punto de llegar cuando el ministerio de advertencia va a cambiar hacia un ministerio de consolación, de cosas más positivas, una proclamación de perdón. En la era del Nuevo Testamento, y aquí Isaías, y presumiblemente otros profetas como él, se les ha ordenado que digan estas palabras, palabras de consolación para la gente, para el pueblo. Así que empezamos aquí, y voy a dar varios puntos. Y después de esto voy a dar una presentación de cada uno para mostrarles varios aspectos que Isaías está viendo bajo inspiración y que tienen que ver con el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento. Cada uno de estos puntos será un nuevo ministerio. Y el punto número uno es un nuevo ministerio. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Dice vuestro Dios. Así que se cambia de advertencia a gracia. Esa es la era del Evangelio. Va a ser un ministerio que está dirigido hacia mi pueblo. Eso quiere decir hacia el corazón de Jerusalén, el remanente del pueblo. Los judíos de tiempos antiguos, la mayoría de ellos en este tiempo, que estaban perdidos, que estaban allí enfrentados con Sanaquerib, estos no eran verdaderos creyentes, estaban en rebelión frente al Señor. En Jerusalén había un remanente piadoso. Ellos, este remanente, es Sion. Ellos representan verdaderamente a la iglesia del Nuevo Testamento. No puedo decir que toda la gente en Jerusalén estaba en esta posición, pero Jerusalén representa al remanente. Y vemos aquí que hay una purga, un filtro. Y esto se describe como mi pueblo. Dios nunca los abandonará. Todas las promesas en el Antiguo Testamento hacia los judíos son hechas para el remanente que es fiel, para el verdadero Sion, el verdadero Israel. Y esas promesas son guardadas por el Señor. Y eso lo vemos mientras la profecía de Isaías avanza y se dice que el tiempo vendrá cuando las tiendas serán muy, muy, muy pequeñas para alojar a todo el pueblo. Y luego veremos a los gentiles que son incluidos. Los gentiles no reemplazarán a los judíos, sino que ese remanente, el verdadero núcleo de Jerusalén, ese es el verdadero Israel, va a ser ahora, va como abrazar a los gentiles. Así que Israel va a ser, va a estar compuesto de judíos y de gentiles. Y yo lo he dicho antes, hay un término que es algo humillante, que se dice que la iglesia ha tomado ahora los dones de Jerusalén. Y se dice que la iglesia toma todos estos beneficios que tuvo Jerusalén. Pero esto es un término o es una explicación que no es correcta, porque está haciendo menos al remanente de Jerusalén. Y Pablo, en el Nuevo Testamento, él insiste bastante en que las promesas para el remanente de Jerusalén y los gentiles del Nuevo Testamento serán uno, pero no es un reemplazo de los gentiles por los judíos del remanente. Solamente es un orden. Y solamente tendrá una nueva forma con los gentiles que se añaden. Así que judíos del remanente y gentiles salvados, y no hay separación entre ellos. Judíos elegidos, gentiles elegidos. Aquí vemos también la expiación por Isaías. Hablad al corazón de Jerusalén, dice el versículo 2. Una lectura más moderna diría que el hebreo dice aquí, háblale al corazón. De hecho, en la traducción de la Reina Valera está así, habla al corazón, que es más correcto. Los traductores del Antiguo Testamento dicen, habla de manera que es consoladora. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Todas las pruebas, todo el filtro, la purga de los idólatras, todo eso se completa cuando el Mesías viene. Que su pecado es perdonado. El perdón de los pecados se ha perdonado. No se ha pagado por parte de las personas, sino por ese gran representante de las personas, el Mesías del pueblo, Jesucristo, quien hizo el último sacrificio. Y el texto dice que doble ha recibido de la mano de Jehová, y se refiere a Jerusalén, que doble ha recibido, el equivalente al doble, de la mano de Jehová por todos sus pecados. Por supuesto, nosotros sabemos que el pueblo de los judíos, incluso el remanente, no sufrieron el castigo eterno por sus pecados. Ellos no pudieron haber hecho esto. Eso no les fue puesto sobre ellos, literalmente, sino que en el representante, el Dios encarnado, quien se convirtió en uno de ellos, Jesucristo, y fue la cruz del Calvario. Ahora, si piensas aquí que yo estoy inventando algo a ver a Jesús aquí, en este versículo, puedes esperar a lo que dice en Isaías 53, cuando se expande sobre lo que ha dicho aquí en Isaías 40. Y fuera de toda duda, aquí él está hablando de Jesucristo, que está quitando los pecados del mundo. Pero de hecho es aquí presentado aquí. Y aquí se le dice a Jerusalén, se dice a Isaías, habla de Jerusalén, al remanente, que su pecado, su iniquidad ha sido perdonada. Sus pecados han sido quitados. Y por supuesto que aquí tenemos que ver a Jesucristo. Y esto se repite en el día del Pentecostés. No se habla aquí de obras, no se habla de sacrificios en el templo, no se habla de todas las ceremonias de los judíos. Algo mucho más grande que todo esto está aquí. Aquí se está hablando como en sombras, como en metáforas, y por supuesto el significado es Jesucristo. Aquí está en el versículo 2, y después vamos al siguiente punto. Alguien que prepara el camino, que es Juan el Bautista. Y está aquí, voz que clama en el desierto. Eso suena misterioso aquí en Isaías. Y sigue Isaías 43. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y sigue, él es Juan el Bautista. Lo podemos ver en una profecía parecida, que quien está preparando el camino vendría. Y en los cuatro evangelios, este pasaje de la Escritura se identifica y es asociado con Juan el Bautista. Así que tenemos el testimonio del Nuevo Testamento de que Isaías 40, versículo 3, se refiere a quien está preparando el camino para Jesucristo, Juan el Bautista, sin ninguna duda. Preparad camino a Jehová. Y esto lo hizo Juan el Bautista cuando dijo, arrepiéntense de sus pecados, y preparó el camino para el ministerio de Cristo. Y esto nos puede llevar al libro de Éxodo y la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Era como si hubieran tenido una autopista en el desierto. Y esto va a ser repetido en términos grandiosos. Habrá una calzada. Es como una autopista, un camino preparado que está por encima del suelo. Y aquí esto nos refiere a Éxodo. Aquí el que prepara el camino es el que anuncia a Jesucristo y anuncia a la salvación. El cuarto punto, Jesucristo también tiene al Espíritu Santo. No lo menciona inmediatamente, pero lo menciona un poco más adelante. Pero aquí en el versículo 4 menciona su obra. Cuando Jesucristo viene, algo extraordinario y fenomenal ocurre. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Los rabinos serán levantados. Su obstrucción para la salvación y los maestros de la ley, que es una obstrucción que está aquí representada por los montes para que avance el ministerio de la salvación, será levantado o derruido. Y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Así que similarmente, se allanará el camino. Ese es el camino, esa es la obra del Espíritu Santo. Es la preparación del Espíritu Santo para el ministerio de Cristo. Incluso también, a pesar del Imperio Romano, se echa mano incluso de sus rutas. Del Imperio Romano, todas esas rutas serán usadas para que el Evangelio pudiera ser llevado a todo el mundo, a todas las partes del imperio. Pero no solo eso, también hay una preparación espiritual. ¿Cómo se va a proclamar el Evangelio a los judíos? Lo que ocurre en el día del Pentecostés, lo que se le dice a Pedro. La gente estaba llena de prejuicios, de nacionalismo, de orgullo nacionalista. Y los judíos ahí muestran una violencia, una obstrucción. Todos estos rabinos son como montañas que están obstruyendo el camino. Pero aquí el Espíritu Santo está obrando para iluminar las mentes. E incluso los prejuicios políticos van a ser derribados y el Evangelio va a ser esparcido. Nosotros leemos estas palabras en el versículo 4 y versículo 5. claramente es la obra del Espíritu Santo, que Isaías lo pone aquí en términos muy dramáticos. Y luego el quinto punto, Jesucristo aparece en el versículo 5 y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne, judíos y gentiles, juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y Cristo vino. Todo lo que se hablaba en esa tierra, los milagros que ocurrían en esa región, que maravillaron a las personas, su predicación, porque él no hablaba como nadie más, incluso su muerte expiatoria, una vez que lo entendieron por el poder del Espíritu, eso movilizó y movió a miles y miles su resurrección, que fue allí testificada por los discípulos, que incluso murieron por el testimonio de su resurrección. Ese día del Pentecostés y los predicadores tempranos, los misioneros cristianos, yendo en medio de los gentiles, incluso yendo entre territorios hostiles, entre los politeístas, y el Espíritu Santo lo hace efectivo. Y lo vemos en la Iglesia Internacional de Cristo, judíos elegidos, gentiles elegidos. Todo esto está aquí en Isaías. Y luego el sexto punto, y esto es la doctrina de la depravación total. Había tantos israelitas que estaban en rebelión en el Antiguo Testamento, y ellos estaban con un tremendo orgullo en su propia forma, y ellos pensaban que porque ellos étnicamente estaban entre los elegidos de Dios, eran especiales y eran santos, y ellos eran los favoritos de Dios. Eso es lo que pensaban. Y ellos pensaban que tendrían nueva vida. Pero ahora, una de las mayores doctrinas del Nuevo Testamento para combatir todo eso va a ser un anuncio claro de la depravación humana. El versículo 6, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Isaías no está creando un mensaje por sí mismo. Se le ha dado este mensaje. Y lo que se le da es que toda carne es hierba. Ahí vemos la fragilidad de la humanidad y la depravación de la humanidad y todo lo que pueda haber de bueno. Y es su gloria lo que vemos aquí en este versículo. Es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová, aquí se presenta al Espíritu Santo, sopló en ella. Y aquí vemos la ilustración como la de un viento muy recio. El Señor ordena y los espíritus obedecen definitivamente, ciertamente. Como hierba es el pueblo. Versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La doctrina de la depravación total. Como la humanidad es miserable. Y esto lo vemos también en el libro de Apocalipsis. La naturaleza humana es ciega, es depravada. Necesita de un salvador para la salvación. Isaías aquí lo dice y habla por el poder del Señor. Habla sobre la doctrina de la depravación total. Y luego voy al versículo 9 y en mi punto 7. La era del Nuevo Testamento va a ser caracterizada por el llamado al Evangelio. Y nosotros aprendemos de esto. De esto no solamente es un ejercicio sobre lo que podemos ver aquí del Nuevo Testamento, sino podemos aprender de sus exclamaciones y de sus observaciones. Así que vamos al versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz. Amigos, no vamos a aceptar una congregación pequeña. Nosotros estamos aquí, de acuerdo con la profecía, nosotros debemos ser una organización militante que se esfuerza. Aquí el versículo 9 dice, anunciadora de Jerusalén, levanta, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. La mayor plataforma que se pueda encontrar está aquí. No puede haber una iglesia con la ausencia de testimonio y sin escuelas dominicales y sin que haya programas evangelísticos de alcance. No podemos pensar en una iglesia así, pequeña, como si fuera miserable. Nosotros debemos pensar en iglesias que están planeando en mensajes para los que no son convertidos. Nosotros confiamos en el poder del evangelio y la oración. Pero nosotros siempre estamos alcanzando a las personas, ya sea trabajo de contacto. Por 32 años en esta iglesia, nosotros nos hemos anunciado nos habíamos anunciado en el sistema público hasta que no nos dejaron más, pero lo hicimos por décadas. Y muchas cosas pasaron. Y muchas cosas hicimos para que el mensaje del Evangelio fuera escuchado. ¿Cuál es el llamado del Evangelio? Está allí en el versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Ahora, los que son dispensacionalistas, ellos enseñan cosas extrañas al respecto de Isaías y ellos quitan las profecías que aplican al Mesías tanto como pueden y se refieren al milenio. Pero se refieren aquí a nosotros. Esto se refiere aquí a nosotros. Aquí lo vemos en el versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Ah, esa será la segunda venida de Cristo. Y todo lo que sigue tiene que ver con la segunda venida y el milenio. Y tú puedes ver aquí el versículo y dices, piensas, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser el versículo 10 diferente de los versículos 1 al 9? No hay aquí indicación de un cambio, ni de un cambio de escena histórica, y no lo hay. El versículo 10 es acerca de la era mesiánica. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Es Jesucristo que se está hablando de Jesucristo aquí. Y su brazo señoreará para convencer a los pecadores y para mandar a los corazones. Él nos dará éxito. Su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él. No hay que poner esto en el milenio. Esto es para nosotros. ¿Eres un predicador del Evangelio? ¿A un cristiano que testifica? Aquí está la recompensa. La recompensa está con él. Él viene a hacer su obra y él recompensa con instrumentalidad y con bendición a sus siervos. Así los bendice, sus instrumentos. Su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y ahora voy al punto 8. La era del Evangelio, la era de la Iglesia, será caracterizada particularmente por la conversión, por conversiones. Y aquí vemos un lenguaje maravilloso, hermoso. Como pastor apacentará su rebaño. Y después habla de los corderos. Y juntando a los corderos con sus brazos, las conversiones tomarán lugar en la era de la iglesia. Jesucristo es el pastor. y Él está juntando almas, poniéndolas juntas en su regazo, con sus brazos. Y vemos allí a cristianos convertidos recién, y los podemos ver cómo son vulnerables, cómo han encontrado al Señor recientemente, que los ha traído de la oscuridad, apenas han conocido del amor perdonador de Jesucristo. Pero todos los demonios estaban buscando devorarlos. Y todos aquellos que eran indiferentes, incluso quizás sus familiares y amigos, que les estaban diciendo, no te vayas por ese camino, pues ser él o ella son tan vulnerables, pero no son vulnerables en cierta forma, porque es Jesucristo quien los junta con sus brazos y los carga y los pone en su regazo. Les pone una protección especial, la protección de Dios, y los rodea con su amor y su protección, su amor protector, y los trae a sí mismo. Esa es los primeros años de la vida cristiana. Y muy poco después nosotros podemos pararnos sobre nuestros pies y probamos al Señor y confiamos en Él. Pero en los momentos más vulnerables de la vida cristiana, el pastor nos lleva en su regazo y en su seno los llevará. Si eres pastor de almas de cualquier tipo, o un evangelista, o un maestro de escuela dominical, o un predicador, o un cristiano que testifica y está siendo usado, eres como una madre que cuida niños. Y aquí la promesa del profeta es que él va a guiar a los que están allí. Va a haber una guía especial, garantía especial, certeza especial. Todos nosotros tenemos esta certeza especial y guía. Así que vamos a ser ganadores de almas, porque esto se trata de cuidar de las almas, se trata de ganar almas. Esa es la promesa especial. Y ahora el versículo 12, y tenemos que llegar a la conclusión. Voy al punto 10. Te dije que había todos estos puntos, pero el décimo es este. La autoridad de la revelación. El alma, la autoridad de la revelación de Dios, por la fe, por la doctrina, por todo. A Isaías se le dijo y habla de esto. El versículo 12, veamos cómo lo hace. Esto es literatura que llega hasta lo más alto, de la más alta calidad. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién ha tomado la medida de los océanos? Los océanos vastos. Las grandes masas de agua. Es ridículo que el humano pueda medirlo, que pueda tomar algún tipo de medida, que pudiera tener un contenedor donde pudiera poner esto. Puedes hacer algunos cálculos, puedes adivinar a la cantidad de agua que hay, pero no se puede medir. Y de hecho está solamente en el hueco de su mano. No puedes poner mucho en tu mano, porque el agua se cae entre tus manos, entre tus dedos. Pero en el hueco de mano de Dios están todos los mares. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué podemos nosotros enseñarle? ¿Cómo nos podemos comparar con Él? ¿Quién ha medido el universo? Nosotros no podemos hacerlo. Solamente se puede calcular. Aquí cuando dice, y los cielos con su palmo, en el versículo 12. Y pesó los montes con balanza. No se puede ni siquiera soñar con esto. Como si pudiéramos poner las montañas en una balanza. y con pesas los collados, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? La sola idea que cualquier ser humano alguna vez estuvo presente en la eternidad pasada o en la eternidad donde se creó el mundo es simplemente ridículo. Nadie puede decir que estuvo allí cuando la creación tuvo lugar. Así que eso tiene que ser desechado. La sola idea de que el humano puede entender esto tiene que ser desechada. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿A quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Por supuesto que nadie. ¡Qué arrogancia! Poder presumir que nosotros podemos aconsejar a Dios. Aquí hay una cosa impresionante. De hecho, pasa que alguien quiere hacerlo. La gente quiere aconsejar a Dios. La gente presume decir y presume entender lo que Dios ha hecho. No quiero decir en este contexto mencionar nombres, pero hay un ministerio, Steve Chuck. Él ha criticado a Dios por la expiación de los pecados. Él ha mostrado ahí su arrogancia y cómo es, y dice que esto es no ético. ¿Cómo es que Dios, es lo que dice este hombre, cómo es que mandó a su hijo a morir, a sufrir? ¿Y quién puede aconsejar a Dios como este hombre? Y de hecho pasa, esto pasa. El Papa, por ejemplo, hay tiempos en la historia cuando él habla ex cátedra, habla con la autoridad, como si fuera la verdad absoluta. Y ningún católico puede contradecir la palabra del Papa. ¿Que él estaba allí? ¿Él puede aconsejar a Dios? ¿Él puede saber todas las verdades eternas, divinas? Por supuesto que no. Es pura arrogancia y es terrible. Es blasfemo. Y podemos seguir con muchos ejemplos. Algunas veces leo cosas que vienen del Evangelio, de la prosperidad, que es muy popular, y algo de los carismáticos. Y ellos están ahí decidiendo doctrina. El Espíritu Santo dice, hace esto y hace esto, y lo adaptan. Incluso se refieren a la Escritura, y cuando lo hacen con un uso muy arbitrario de la Escritura. ¿Cómo es que podemos solamente inventar doctrinas y procedimientos? Lo que estos versículos dicen, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Es que solo Dios, solo Él sabe su verdad. Y la revelación es todo. La Biblia y su inerrancia es la única fuente de verdad que puede ser respetada y tiene que ser obedecida. Y finalmente, nuestro tiempo se ha acabado. Voy a poder explayarme en todo esto después, pero este es el último punto. Lo distintivo o la separación que hay de la iglesia, de la sociedad humana, del Estado. He aquí que las naciones, versículo 15, le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y aquí el lenguaje, en el versículo 17, como nada son todas las naciones delante de él, como nada. El hebreo dice simplemente, todas las naciones delante de él no son. Y esa es la idea que tiene el original. Y aquí en nuestra versión tenemos como nada. Pero el hebreo dice, no son, no existen. Por supuesto que él se preocupa por ellas, por las naciones, se preocupa por las almas. Él ama a las almas. Cristo vino por las almas. Pero no es que tenga cuidado de su conocimiento. Pueden los humanos explorar y descubrir y también tener gran conocimiento, pero en comparación con Dios es nada. Nada de nada. Él viene a los humanos y los humanos pueden ir a Él por consejo. Así que la iglesia y sus doctrinas y la misión de la iglesia que se le ha dado por Dios no puede estar bajo la mano del Estado. La separación entre iglesia y Estado está aquí en estos versículos. Así que hemos visto aquí el ministerio, el sacerdocio para la proclamación del Evangelio. Hemos visto también la expiación. Isaías habla de la expiación aquí. Habla también de quien ha preparado el camino en Juan Bautista. Habla de la obra del Espíritu Santo. Habla de la venida de Cristo, también tiene la doctrina de la depravación total, habla del Evangelio, habla de la conversión personal, de la gran necesidad por Dios, de devoción por Dios, la revelación solamente que viene de Dios y la separación, lo distintivo que es la iglesia de la sociedad humana. Y estas cosas son claras. Después cuando sigue con su profecía. Así que nos maravillamos ante la revelación que Isaías predice la era cristiana. Concluyamos en esta noche cantando el himno número 593.